buenos días a todos. Bueno, un horario que nos permite ver amanecer más bonito. Y fíjate, vamos a hacernos con el dicho aquel de a quien madruga Dios le ayuda. Y vamos a empezar una semana que va a ser muy interesante.
Sí que sí. De todas maneras, tú, trivialmente vamos a empezar por una cosa que me acordaba. Yo me acuerdo de ti siempre. En muchas ocasiones, ¿no? Y me da mucha tristeza. ¿Te has enterado que nuestro ex amigo Juan Antonio Guerra está con la alcaldesa de Mogán de asesor? Es decir, los restos de Ciudadanos sigue aterrizando en Coalición Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hombre, el problema... Había muchas personas muy válidas.
Pero los válidos se han ido todos, Antonio. Los válidos se han ido todos. Lo que se han quedado son los residuos tóxicos.
En todo caso, yo creo que hay gente válida que cuando entras en una faceta de una vida, por ejemplo, como es la política, te das cuenta que solo llegando al poder puedes cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, hay personas que tienen, digamos, la intención de cambiar las cosas o de llegar al poder para cambiarlas o para adaptarte a la nueva situación, no lo sé. La verdad que no soy quien para juzgar a nadie. Y bueno, siempre y cuando sea con una cierta coherencia, pues bueno, allá cada cual, ¿no? Si cuando uno defiende unas cosas, pasado el tiempo y aceptando que pueden o podemos tener unas ciertas evoluciones, te metes en organizaciones con las que has estado enfrentado realmente por posicionamientos ideológicos, bueno, ahí hay una incoherencia y un voy a salvarme yo y ya veremos el resto, ¿no? No sé si es el caso, en todo caso, ya te digo, yo no soy nadie para criticar a nadie, siempre y cuando haya una cierta lógica,
¿no? Ya, pero es que es muy poco lógico que una persona vaya a un proyecto renovador, como concejal de Las Palmas de Gran Canaria y acabe 4 años después como asesor de la alcaldesa de Mogán. Es que es muy incongruente. Y esa es la política que yo a mí me saca de los nervios, y más en los momentos en los que estamos, donde estamos criticando a los políticos. Es que los que llegan y se quedan son los mediocres, son los malos, son los paracaidistas, los que no tienen ideología, los que van a mirar por su interés. Pero es que los partidos convencionales los recogen. Es decir, yo no llego a entender esto. Es decir, no hay personas independientes, con criterio, que tienen la luz y el agua apagada o no, pero que no vienen a enriquecerse de la política ni poner a la política a su servicio, sino que vienen a aportar. No hay personas en este país para que le demos hueco en la política. Tienen que ser este tipo de personajes.
Pero tú lo has dicho en tu introducción, o sea, el nivel político que tenemos en la actualidad es muy malo. Por lo tanto, todo el que viene, salvo raras excepciones, porque es verdad que hay gente muy vocacional y muy tendente al interés público, bueno, no entra más que en esa rueda de mal político, ¿no? Entras en una dinámica, probablemente todos los que estuvimos en Ciudadanos, como muy bien dices tú, queríamos renovar un poco toda la realidad que existía, todas las estructuras que teníamos, tener un carácter mucho más europeísta, abierto, y bueno, que te metas en determinadas opciones políticas que eran precisamente lo que cuando entramos en esas opciones, pues era contra lo que peleabas más o menos, resulta chocante. Pero ya digo, la evolución personal es algo muy personal. Y solo, creo que solo hay que valorar ese tipo de incoherencias con los actos. Si haces cosas bien, aunque sea una cierta incoherencia, bueno, pues estarás aportando algo. Si lo único que haces es meterte en la rueda de ya estoy aquí y aquí sigo, pues bueno, la incoherencia será máxima y sería criticable, ¿no?
Llama a la población. Pero bueno, a la población general, Antonio, eso le importa entre cero y nada. Nos importa a lo mejor a los que hemos creído en que había correcto opciones y soluciones, y que nos sigue después de tantos años doliendo que seamos cómplices de alguna manera de haber permitido que la mediocridad haya inundado más aún formaciones políticas al uso, y que esa alternativa política que en la que muchos trabajamos y dedicamos esfuerzo haya quedado diluida en lo que ahora mismo tenemos, ¿no? ¿Y qué faltaría un partido estructurado diferente a lo que tenemos? ¿Qué faltaría?
En todo caso, y si te vale de consuelo, Diego, yo creo que no fuimos partícipes de esta mediocridad, sino que precisamente por eso nos fuimos, ¿no? Porque lo intentamos y al no poderlo, pues nos hicimos a un lado, ¿no? Creo que en ningún caso fuimos partícipes de esa mediocridad. El ser humano es mediocre por naturaleza, desde mi punto de vista, salvo muy raras excepciones. Y bueno, los que en su día quisimos cambiar el mundo, pues al menos podemos decir a día de hoy que el mundo no nos cambió. a los que les cambió, pues esa otra opción de considerar las cosas, ¿no?
Pero bueno, este mundo es como es y en las películas ganan los buenos, pero aquí ya sabe quiénes ganan.
En las películas no siempre ganan los buenos, sino que las películas nos hacen ver que los que ganan son buenos, ¿no? Esto lo llevaríamos un poco a la dinámica de la realidad, por ejemplo, de estas guerras que tenemos, comparadas con las que nos reflejaron las películas americanas en distintas fases históricas que han hecho y bueno, para todo el mundo los americanos eran los buenos, los indios eran los malos y para todo el mundo los americanos eran los buenos, los japoneses eran los malos. Probablemente en una parte pueda tener razón, pero claro, nunca se sabe quién son del todo los buenos y quién son del todo los malos.
En una guerra no hay buenos ni malos, son todos víctimas, sobre todo los ciudadanos.
Sí, señor.
Pero siempre la historia se escribe, la escribe quien los gana, quien gana la guerra, con lo cual siempre, históricamente, desde los romanos y los griegos hasta la fecha de hoy, los buenos son los que ganan la guerra, los que pierden siempre son los malos.
Claro. Los que ganan siempre escriben el relato, que eso está muy de moda ahora, y la población que siempre nos dejamos manejar, pues al final nos aprendemos ese relato. Y eso ha pasado siempre. Y en política pasará. Habrá gente brillante, por supuesto, habrá gente coherente, sin duda. Pero la mayor parte de la gente que entra en política, pues entra un poco a tener otro tipo de vida. Se vive muy bien y eso es muy difícil dejarlo a un lado cuando consideras que tu posicionamiento, digamos, ya no está con respecto al partido en lo que te hizo entrar, ¿no? Pero la calidad humana es la que es y las necesidades humanas nos indican todo lo que tenemos que hacer.
Me dice un oyente y me rectifica, dice, todas las guerras menos la guerra civil española, que ahora los buenos son los malos y los malos son los buenos.
Exactamente. Muy bien indicado.
Pues tiene razón.
Es verdad.
Pues tiene razón. Pasa que ya aquí pensábamos que la guerra civil se había ya enterrado en el año 78, 80, 82, y sin embargo ha venido alguien que le ha interesado abrir las heridas y nos está acuchillando las heridas que ya estaban cerradas, cicatrizadas, curadas. Yo creo que no quedaba ya casi nadie, alguno que tenía algún familiar sin identificar, que se podía haber hecho perfectamente. Estaban en todo su derecho de hacer una ley de memoria democrática y resarcir la memoria de esas personas sin tener que abrir la caja de los tronos y de enfrentar a la población. Atender a esas víctimas que existían y ya está.
Si somos estrictamente objetivos, es así, las personas de 25 años para atrás, o sea, de 25 hacia más jóvenes, no tienen ni idea de quién fue Adolfo Suárez. Por lo tanto, quién fue Franco,
menos.
Bueno, le parece algo como de la época de los romanos, ¿no? Por lo tanto,
todo lo que suene es malo. Heridas, todo lo que suena Franco es malo, se lo ha enseñado a alguien.
Claro, claro. Pero el problema de reabrir las heridas de algo objetivamente que pasó es que cuando vengan otros...
La volverán a abrir en el otro sentido.
Distinta, la volverán a abrir en otro sentido. Y así será constantemente. Por eso la historia hay que dejarla a un lado. Hay que
aprender de los errores para no cometerlos. No volver a cometerlos otra vez, que estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en el 33 y en el 36. Los mismos.
Efectivamente, efectivamente. La única duda, que bueno, yo creo que la población se está hartando un poco de tanto bombo de algo que, ya digo, es que la gente joven, que de por sí tiende poco a involucrarse en los aspectos públicos y menos en la política, pues todo esto que nos sucedió a nosotros y a nuestros padres, bueno, pues me imagino que la total desafectación hacia estos redescubrimientos de lo que pasó o reinterpretaciones de lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, es algo que los medios de comunicación, como tú muy bien has dicho en tu introducción, están al servicio de determinadas opciones, unos y otros, y entonces todo el mundo nos informamos con los medios de comunicación. Por lo tanto, es una realidad o una problemática inexistente en la sociedad, pero que a los políticos les sale rentable y a los medios de comunicación les hace vender un poco más, ¿no? Es triste porque vamos a seguir con la guerra civil hasta que tengamos otra nueva guerra civil, ¿no?
Yo no soy muy pro Aznar, la verdad es que no es un personaje que a mí me parezca estelar en la política. Pero bueno, tiene su recorrido como presidente del gobierno, ganó por los pelos y después consiguió una mayoría absoluta, algún mérito político habrá tenido, consiguió unir a todo el centro derecha español en un solo proyecto. Y bueno, aunque no, ya digo, no sea de los que yo valoro mucho, algún valor tiene que reconocérsele. Le oí ayer una intervención donde me daba muchísima pena que no fuésemos capaces de hacerlo, porque que Aznar diga que es importante que en este país se lleguen a consenso y que el abrazo que se produjo en el Senado la semana pasada entre un senador socialista y uno del Partido Popular se produjera entre los dos partidos más importantes que tiene este país y que tienen capacidad de gobernarlo para llegar a consenso, diálogo, para temas como la inmigración, el plan hidrológico nacional, el tema de la jubilación, temas de Estado real que son necesarios enfrentar a un futuro cercano, además, no tampoco un futuro tan lejano, y que haya una imposibilidad absoluta de que ese diálogo exista, esa reflexión de Aznar yo la comparto y me da muchísima tristeza.
Sin duda, y es que tenemos que fijarnos sobre todo en Alemania. En Alemania la cohabitación entre los dos grandes partidos existe sin ningún tipo de problema. Se rompen un poco antes de las elecciones, obviamente, porque hay unas elecciones y quieres ganarlas, pero el resto del tiempo hay un entendimiento entre opciones totalmente diferentes, pero con una visión común de los problemas que tú estás diciendo, que son comunes, que son lo que nos preocupa a la sociedad. Después ya hablaremos de nuestras tendencias ideológicas, pero el problema en sí lo tienen igual gente de derechas que de izquierdas. Es decir, el problema en sí se resuelve uniendo ideas, ¿no? Alguien tiene que gobernar y alguien tiene que estar en la oposición, pero obviamente una oposición constructiva aporta mucho a las soluciones que puedan dar desde el gobierno, y un gobierno tolerante con las ideas de la oposición lo único que hace es gestionar mucho mejor. Pero en España jamás, jamás, salvo en la época de la transición, y que nos han querido estropear estas opciones políticas novedosas de los últimos años, pues salvo en la época de la transición, los españoles siempre hemos ido cada uno por nuestro lado, ¿no? Y así nos ha ido. Bien, yo creo que hay una opción de esperanza, ¿no? Para que algún día, no con estos políticos, obviamente, sino con nuevas generaciones que tengan una, tal vez, un alejamiento más de las ideologías y un poco más cercano en gestiones, que podamos llegar a ese nivel de Alemania, que creo que para situaciones extremas, y no tan extremas, porque los pactos en sanidad, en trabajo y demás, no tienen por qué darse en una situación extrema, es el día a día. Y en ese tipo de detalles sí es donde tiene que haber un consenso. Y creo que los problemas que le acucian, por ejemplo, en este momento, a cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, es igual que uno sea de derechas o de izquierdas. Por lo tanto, a problemas generales, soluciones generales y acuerdos generales, ¿no? A eso deberíamos de tender, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que el nivel de la política y de los políticos españoles en la actualidad está bajo cero. Es decir, no hay forma de que se puedan entender, salvo porque puedan sacar algún rédito de un acuerdo que después no se cumpla, ¿no? Como nos ha pasado hace meses y hace años, ¿no? Bien, es un problema que como sociedad, y tú muy bien decías, no podemos estar simplemente viéndolo y siguiendo votando a los mismos. O hacemos algo como sociedad o tenemos lo que nos merecemos.
Esa es la democracia. Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Perfecto, Antonio. Sí. Teníamos previsto hablar de unas cosas y nos hemos enredado y al final vamos a hablar de lo que nos ha dado la gana.
Pero ha sido muy interesante, ¿eh?
Hay una cosa que a mí me llama también mucho la atención, y es que en los tiempos que corren hay un movimiento político inmenso. Es decir, hay una formación de partidos políticos, yo creo que cada mes salen dos, tres. Pero el problema está en que los medios de comunicación no van a apoyar a ningún nuevo partido político porque no les interesa. Independientemente, también hay una labor ya hecha de desacreditar a cualquier persona que dé un paso al frente en la política. Es decir, en el momento en que alguien de la sociedad civil, del mundo empresarial, de los jubilados, que hay gente con 65 años muy capaz, que tienen ganas de hacer cosas. Es decir, cuando a alguien se le ocurre la idea de decir, voy a montar un partido político, automáticamente la opinión pública dice, este, que no sé qué. Los que están tienen todos los derechos de hacer lo que les da la gana, pero los que quieren abrir la puerta de una nueva opción automáticamente son descalificados por la sociedad y los medios de comunicación no le dan cobertura. Los desacreditan, que si estos son de no sé qué, que si son de ultraderecha, que si vienen del ejército, que si son una pandilla de jubileta aburrido. Es decir, no hay posibilidades de que en la sociedad actual aparezca un partido político que sea capaz de aglutinar la mayoría de los descontentos de este país. No sé si te has dado cuenta, pero es prácticamente imposible.
Yo en eso puedo discrepar un poco de esta opinión que tú manifiestas, porque creo que estamos en una época, por gracia y por desgracia, en las nuevas tecnologías nos causan una serie de problemas, nos originan una serie de riesgos, pero también nos ofrecen una serie de oportunidades, ¿no? Creo que, bueno, el caso de Alvise fue muy claro. O sea, tú no tienes ningún medio de comunicación detrás y tienes un alzamiento muy grande de votos, ¿no? Creo que alguien que pueda...
Con financiación irregular, Antonio, no te olvides que este tipo...
Pero a eso venía a decirte. Creo que se pueden hacer, ¿no? Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad, y sobre todo con las nuevas generaciones, de que se creen organizaciones al margen del estándar. Pero claro.
Pero son de opinión, Antonio. Cuando los llevas a terreno y empiezas a hacer agrupaciones locales y tienes que hacer una implantación en el territorio, es imposible, porque no vas a tener el apoyo de nadie.
Bueno, yo creo, te digo, yo tengo...
Hablo apoyo mediático y apoyo económico, apoyo mediático y apoyo económico, sí. Porque al final por el camino además aparecen los paracaidistas, aparecen los... y pasan las cosas que pasan.
Es inevitable. Los paracaidistas van a ser inevitables, pero bueno, hay que convivir con ello. Pero lo que te quiero decir, yo sí creo que pueden surgir organizaciones no tan estándares como están ahora, muy alternativas, con unas ideas de regeneración, creo que sí. Y creo que pueden calar a través de las redes sociales en las nuevas generaciones, que son las que más lo utilizan. Siempre y cuando tengamos una nueva generación crítica, pues ahí podrá haber un nido de esperanza, ¿no? Pero claro, si las opciones que surgen surgen ya podridas, el ejemplo va a ser, escenificar que todo lo nuevo se crea con este tipo de situaciones, y lo hablábamos con lo de Alvise. El fenómeno Alvise nos tiene que hacer ver que sí es posible unas opciones alternativas que se generen, digamos, de una forma diferente al estándar, y que pueda tener un cierto eco y que puedan tener una cierta relevancia.
Pero anterior, lo de Alvise es un mal ejemplo, porque no tenía política, era simplemente el cabreo, la queja.
Claro.
El criticar a los demás, bien, es decir, no es un proyecto llevado. Constructivo. Tú a la sociedad actual, claro, le dices, mira, estos son los problemas de este país, estas son las soluciones. Y empiezas a... Me refiero, por ejemplo, a lo que hizo UPyD. Un diagnóstico, sí, del país y soluciones. Sí. Que no las entendía la población, vamos a seguir explicándolas. Y fracasó por el camino porque no hubo el apoyo necesario. Y había cosas, análisis y diagnóstico y soluciones del año 2008-2011, sí, que hoy son de plena actualidad. Y que hay muchos partidos que están comprando esas soluciones que UPyD aportó en el año 2011. Es patético porque la gente no se da cuenta de que hubo alternativas que no tuvieron los respaldos. Hoy, con los medios de comunicación de los que disponemos, las redes sociales y tal, hubiese funcionado... No lo sé. Yo creo que la gente está en otra batalla.
Tú date cuenta que ese tipo de proyectos, lo primero tienen que... Creo que nos han dado a entender muy claramente estos ejemplos, que se puede surgir, que tienen que ser más coherentes, lo que tú dices, vamos a detectar los problemas, vamos a decirlos, pero también vamos a dar soluciones, que es algo que estos partidos, digamos, alternativos no han dado, ¿no? La crítica solo destructiva...
Solo crítica destructiva.
Cala, claro. Pero después tienen que ser personas muy dignas, ¿no? Tenemos que entender que van a estar en el foco del huracán, por lo tanto, si hay algo que ocultar, se lo van a sacar. Un proyecto de esto tiene que estar liderado por una persona muy íntegra. Y es lo que nos falta, pero tal vez, lo he dicho en muchas ocasiones, en la sociedad tenemos que hacer autocrítica. Somos muy pillos, somos españoles. Por lo tanto, el que lidera un proyecto de estos tiene que ser un personaje con una ética y una fortaleza moral muy grande para que no haya nada que se le pueda sacar. Porque Garbanzos Negros lo va a tener todas las organizaciones. Pero si la estructura puede asumir esos garbanzos negros y expulsarlos, el proyecto no tiene por qué tener problemas. Pero claro, si los líderes están, con sus cosas, digamos que somos muy nuevos, pero tenemos mañas de los antiguos, pues eso va a ser un escarnio constantemente, ¿no? Yo sí creo, sobre todo en esta nueva generación, en que estas nuevas redes sociales, este nuevo ámbito que se abre... Lo que pasa es que creo que nos falta esa nueva generación un poco de espíritu crítico, pero si fuera así, sí podríamos tener una alternativa de futuro, de algo diferente, ¿no? Si no, vamos a estar estandarizando la monotonía, el cabreo, nos cabreamos todos los días, pero al final votamos siempre más o menos a los mismos, ¿no? Por lo tanto, bien, tengamos fe en las nuevas generaciones, que yo creo que sí que nos van a dar alguna que otra alegría en este campo.
Pues vamos a ver. Última noticia que acabo de recibir, que me parece interesante compartirla. El gobierno de Pedro Sánchez acaba de comunicar que ya tenemos fecha para la conferencia de presidentes. Será el 13 de diciembre en Santander. Hacía tiempo que no los reunía y por fin parece que los va a reunir.
Buena noticia,
¿eh? Es una buena noticia.
Creo que para todo el mundo, independientemente...
A ver qué quiere Sánchez, a ver qué quiere Sánchez. Porque hay que fiarse poco de él.
Ahí está. La verdad es que es una buena noticia en sí mismo, porque sí. Es que el no reunirse los presidentes de las comunidades autónomas es un anacronismo democrático que no deberíamos de haber soportado, ¿no?
Pero bueno.
Bien, se hace. Es buena noticia. El trasfondo es lo que tú dices.
¿Qué
está intentando conseguir Pedro Sánchez? Pues probablemente la desunión entre los varones del Partido Popular.
Probablemente.
Pero bueno, por lo menos se van a reunir.
Es una buena noticia que se reúnan el 13 de diciembre los presidentes de las comunidades autónomas convocados por el gobierno de España, que hacía tiempo que era necesaria.